Boa noite, pessoal. Tutameia está ao vivo nesse Brasil, nessa noite chuvosa em São Paulo. Tão chuvosa que fez até com que eu esquecesse de passar a vinheta que marca o início de cada um dos nossos programas. Vamos a ela. Repetindo, então, boa noite. Estamos aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora.
Rodolfo.
E a gente entra agora ao vivo para fazer a transmissão de um material político muito bacana que recebemos há pouco, do qual tivemos conhecimento há pouco. Ele é fruto de um encontro ocorrido no início dessa semana entre os presidentes do Chile e da Colômbia, em que discutiram projetos comuns e também analisaram a situação política da América Latina. A reunião foi na segunda-feira, sob o impacto ainda da tentativa de golpe aqui no Brasil. Tenor.
O encontro foi a primeira visita oficial do Gustavo Petro, presidente da Colômbia, ao Gabriel Boric, presidente do Chile, e ocorreu no Palácio La Moneda. E o Gustavo Petro fez um discurso emocionado, lembrando que naquele lugar, há praticamente 50 anos, ocorreu o golpe contra Salvador Allende, aquele lugar foi bombardeado, e ele pega esse sentimento de estar naquele lugar, ele disse que é um lugar que tem tantas tantas memórias, tanta história, né, para lembrar da ofensiva da ultradireita no continente, né, fala do caso brasileiro e de outros casos que estão acontecendo na região, desse avanço, tentativa, né, de derrubar a democracia em vários países na América Latina. E conclama, digamos, os países a se reunirem numa ação para bloquear esses intentos da extrema-direita de derrubar a democracia. Ele fala por que que há, qual é o objetivo de derrubar a democracia, né, que impedir a ascensão, né, de grupos que estão tradicionalmente esquecidos, né, são tradicionalmente marginalizados nesses governos. E faz um discurso emocionado, e esse discurso que a gente vai mostrar aí.
O vídeo, obviamente houve uma transmissão oficial do encontro dos dois presidentes. Esse vídeo é um recorte produzido por um coletivo de jornalistas da Colômbia, chamado Colombia Elige, Colombia Elege, com quem a gente conversou agora há pouco, depois de ter recebido o vídeo, e recebemos a autorização de fazer essa retransmissão, pela qual a gente agradece. Então, agora a gente vai sair de cena e passar a transmitir o vídeo. Só um pouquinho para fazer aqui essa transição.
Durante su visita de Estado a Chile, el presidente Gustavo Petro condenó el asalto por parte de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro a edificios de instituciones estatales en ese país y alertó sobre el peligro que considera se ciñe sobre la democracia de la región. El mandatario colombiano, al borde de las lágrimas, propuso un pacto democrático de fuerzas políticas de todos los aspectos del continente para evitar que se repitan actos como el golpe de Estado en Chile, que en este 2023 conmemora 50 años y que tuvo como epicentro el Palacio de la Moneda, mismo sitio en el que se reunió con su homólogo Gabriel Boric.
Indudablemente hay un tema que está también en cuestión en nuestro continente, entre varios, pero que hoy asoma, como asoman los lobos, las orejas. Y en este sitio que sí que es bueno decirlo, está en peligro la democracia. Está en peligro el pacto democrático de las Américas. Porque no es un problema exclusivamente suramericano. Lo mismo que pasó en Brasilia, pasó en
Esta temporada, faça uma incrível jornada através de 5 mil anos de cultura com o Shen Yun, Descubra por que críticos chamam
Washington. Um pouquinho mais blanquitos os de Washington, mas foi o mesmo. É um golpe de extremas derechas para ou contra algo que não querem, a democracia. Y no quieren la democracia porque la democracia permite que la diversidad de nuestras poblaciones, que el negro y la negra y que el indígena y la comunidad y que el campesino y el pobre y la señora de los tintos puedan ser dueños de sus propios países. La democracia. Estamos ante un peligro. En estos recintos, no sé si este mismo, se olía en aquel 1973, indudablemente, el miedo. Aquí mismo, el miedo. Hoy también. Hoy también quisieran algunos que aquí cayeran las bombas, y allá, y acullá. Nosotros en Colombia estamos un poco acostumbrados, lamentablemente, a que los ríos de sangre sean en vez de la democracia y la justicia. Nosotros, en el caso mío, Gabriel, porque usted es más joven que yo, nosotros asumimos el reto de cambiar el mundo con las armas. Cuando aquí entraron disparando y acabaron al primer presidente de izquierdas elegido popularmente en América del Sur, en su historia, yo decidí la toma de las armas. No había más. No respetaban el voto popular. No conocía esto. Es más, no quise venir a Chile ni a saber de la Casa Negra, ni de los lugares del mar del que tanto hablaba el poeta. Y ahí se fue una adolescencia y una juventud. No la mía, la de millones de latinoamericanos. Mi generación joven. Colombia quedó devorada por la violencia. ¿Nos equivocamos o no? Pero creímos, esos jóvenes, que si ese era el camino, lo tomábamos. 30 años después de dictaduras, de desaparecidos, de torturas, de millones en el exilio, de nuestra propia lucha en nuestro país, Colombia, y quizás de manera precursora en Colombia, un 1989, decidimos que ese no era el camino. No nos obligaron. No llegó ningún norteamericano a asustarnos. Nos convencimos nosotros mismos que no era el camino. Unilateralmente le dijimos a toda la generación de combatientes jóvenes y soñadores, hombres y mujeres de toda la América Latina, que el camino de una revolución armada no era necesario. Y repetimos las palabras de Allende. Ingenuos, nos dijeron, románticos, va a pasarles lo mismo que Allende. Y terminamos ganando las elecciones de 1991 y haciendo la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia. Como fuerza mayoritaria hicimos la Constitución. Y después llegaron sobre nosotros más muertos, más violencia, más torrentes de sangre. 200.000 muertos en la violencia paramilitar de la década de los 90. La Constitución se volvió letra muerta. No se aplicó. La democracia para nosotros no era. Pero América Latina oyó. Y apareció una primavera. Y de pronto los progresismos dejaron de vestirse de verde oliva y de andar las montañas y de cargar mochilas. Y no hubo más fusiles. Se derritieron y se volvieron monumentos y arte. Y uno tras otro los países fueron triunfando en aventuras políticas diferentes, en búsquedas, que la búsqueda es el sinónimo de la libertad. Se ganó, se perdió, se hizo bien, se hizo mal. Se empezó a escribir la historia. 30 años de dictaduras y guerras, de armas en manos de la izquierda y uniformes en manos de la derecha se acabaron. Y dejamos que la gente decidiera, que votaran como quisieran. Y eligieron allá izquierdas y por allá derechas y por allá indígenas y por acá campesinos y maestros de escuela. Y a veces no les gustaba porque no hablaban bien el español o porque se ponían sombreros raros o porque las parlamentarias iban con atuendos que las señoras de la sociedad nunca habían visto. Pero fue la democracia latinoamericana la que se creó y se empezó a construir y va en su camino. Hoy quisieran volvernos a los tiempos de Allende. Hoy quisieran otra vez bombardear esas ilusiones. Hoy quisieran, porque no aguantan la democracia, la pérdida de privilegios, que como dice la canción de antaño, el niño vaya sano a la escuela, que no les gusta, que no les gusta que se pueda afrontar las nuevas realidades y problemas del mundo, que no les gusta que la gente débil pueda decidir, que la mujer pueda decidir, que la diversidad pueda ser. Entonces quieren usar la violencia. Lo acabamos de ver en Brasil, pero no solamente en Brasil. Pues es hora de decir que eso que pasó hace 50 años en este mismo lugar no va a volver a pasar. Que el camino de América Latina es irreversiblemente democrático. Que los jóvenes de esta generación no se van a dejar quitar en su existencia la paz. Que son momentos de amores, de búsquedas, de poetas, de literatos, que quizás asuman estas curules y hablen por nosotros. Mujeres, ojalá. Por eso hay que detener lo que sucedió en Brasil. Por eso hay que anunciar y gritar que no es posible repetir la historia porque se pierde América Latina definitivamente dentro de la humanidad. Que es un momento latinoamericano, que somos un faro que hoy alumbra, que nosotros ya no estamos buscando qué dice Francia, qué dicen sus libros y sus filósofos, traduciéndolos con un diccionario, como hacían los jóvenes republicanos de 21 años, hace 200 años. Que nosotros somos hoy a los que nos miran como pueblos, como experiencias, que somos faro del progresismo y posiblemente del futuro, y que por eso no podemos dejar perder la oportunidad democrática y pacífica de América Latina. El pacto democrático tiene que restablecerse en este territorio. Derechas o izquierdas tienen que saber que gane quien gane por decisión de sus pueblos, no habrá exilio, ni persecución, ni cárceles por sus ideas. Que nadie debe morir por lo que piensa, que se puede ser en América Latina. Y ese pacto democrático que está hoy en simientes, balbuceante en el sistema interamericano de derechos humanos, en la tal Convención de Derechos Liberales, que debe ampliarse a derechos de la mujer, del medio ambiente, de los derechos colectivos de cuarta generación, como dicen los juristas, ese pacto debería ser ampliado, repotenciado, acatado por todas las formaciones del enorme espectro multicolor de la política, de las ideas, en este recinto, cuando se cumplan 50 años de lo que nunca debió ser, de cuando decidieron cegar la palabra paz, democracia e ilusión. Así que, presidente Gabriel, me disculpa que me haya alargado. Tiene cierta fuerza energética el lugar. Y por eso quería hablar de eso, que dentro de 50 años no vuelva aquí, sino una generación de artistas, de mujeres poetas y literatos como Gabriel García Márquez o mejores. y científicos y ingenieros, y que para ello este mes de septiembre aquí podamos invitar a los juristas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión, a quienes aún vivan de ese episodio, a los sobrevivientes de la lucha por la democracia de todos los colores, de todos los países, para que hagamos un nuevo juramento como Bolívar, el juramento de un gran pacto democrático para toda América Latina que se perpetúe en las generaciones. De 100 años de soledad. Gracias.
Bom, emocionante, né? Empolgante as palavras de Petro, a sua emoção, mas principalmente o conteúdo político vibrante aí do seu da sua fala, que alia então a precisão, a discussão dos fatos da política com a poesia, né? Ele lá no meio fala lá, a busca é o ser sinônimo da liberdade. E depois volta, né, a falar aí de que precisamos viver um tempo, desejamos que esse seja um tempo de amores, de buscas, de poetas. Também foi mais firme, foi mais... denunciou crimes... E apontou caminhos, busca de caminhos de ação conjunta dos países, dos povos da América Latina em defesa da democracia, dizendo que a América Latina, nesse momento em que chega essa onda, né, de vitórias do povo pelo caminho pacífico, pelo caminho eleitoral, que a América Latina pode vir a ser o farol que ilumina o progressismo, o farol que ilumina o futuro pacífico dos povos, né? Leonora.
Não, acho que é um discurso realmente... Ele está muito emocionado, né, sob o impacto, né, do ataque terrorista ao Brasil. Ele que tinha estado com o Boric uma semana antes, em Brasília, para a posse do Lula, né, teve uma, enfim, houve reuniões, né, entre bilaterais nesse momento. O próprio Petro deu uma entrevista aqui para a mídia brasileira, né, ressaltando essas mudanças políticas no continente latino-americano, mas alertando que os governos que estavam no poder deveriam atuar de maneira diferente do que fizeram do que se chamou Onda Rosa, ou uma onda que se beneficiou também chamado Boom das Commodities. Não foi só isso, mas ele acha, né, ele tinha colocado na visita ao Brasil, de que era preciso discutir uma nova forma, né, um novo governo, uma nova forma de governar, um desafio para esses novos governantes. E aí, uma semana depois, aconteceu o ataque aqui no Brasil, na Praça dos Três Poderes, uma ação terrorista, e logo em seguida ele encontra com o Gabriel Boric em Santiago, no local exatamente onde houve a derrubada da democracia no Chile há 50 anos. Então faz esse discurso muito contundente, né? Eu acho que é um sinal da importância, né, das coisas que estão acontecendo no Brasil e de como o governo brasileiro está reagindo a essa intentona da extrema-direita, intentona fascista que ocorreu no Brasil e que ainda, né, precisa ser bem debelada. Acho que o governo, no conjunto, né, o governo executivo no judiciário, principalmente, tem atuado para justamente bloquear, prender, com base na lei, todos esses que participaram, né, não só os que participaram, mas os que financiaram, os que idealizaram. A gente não sabe, não tem ainda toda a dimensão, né, do que aconteceu aí no domingo 8 de janeiro, mas acho que isso vai vir à tona, inclusive, né, quem teve seus interesses ali colocados à prova para tentar derrubar, que era essa a intenção, ainda que de forma... Não, fracassou nisso, mas o interesse era derrubar, era tumultuar, era chamar uma GLO, né? Acho que isso aí ficou muito... O próprio presidente falou disso ontem aos jornalistas. Então, a gente está num momento que superamos essa tentativa de golpe no Brasil, que teve repercussão internacional, mas ainda não debelamos, né, a ameaça à democracia, como diz o presidente colombiano Gustavo Petro nesse depoimento, nesse discurso que a gente acabou de transmitir.
Legal. Pessoal, muito obrigado pela participação, pela audiência. Não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber aviso de novos vídeos. A gente volta a agradecer ao pessoal do coletivo Colômbia Livre, que autorizou a gente a fazer essa retransmissão, e desejamos a todos um ótimo fim de semana. Boa noite, pessoal. Tchau.
Tchau, pessoal.